Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
También nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guille Gamboa y un montón de sorpresas y secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos de José de Espronceda, nuestro gran poeta del romanticismo español. Su vida fue tan turbulenta como el siglo XIX, el periodo histórico que le tocó vivir. Y es un no parar de experiencias románticas, viajes sin tregua, sociedades secretas, exilio, rebeldía, destierros, compromiso político, amores arrebatados y poco ortodoxos, una creatividad desbordante, una pasión desmedida por la libertad y una muerte tempranera, trágica y repentina que dejó un bonito cadáver. Hablamos de Espronceda, el hombre, el poeta, el mito.
Y todo con R, ¿eh? Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
José Ignacio Javier de Espronceda, Pepe Nacho Javi de Espronceda, nace en primavera, en Pajares de la Vega, Badajoz, poco antes de que estalle la Guerra de la Independencia. Papá Espronceda, militar liberal, se traslada con su mujer y sus tropas desde Villafranca hasta Almendralejo. Por el camino, ¡zas!, no le da tiempo a llegar, porque va Espronceda y le da por adelantarse y nacer de golpe y porrazo. No digáis que esta forma de venir al mundo no tiene ya su aquel romántico.
Lo tiene.
Durante su infancia, siguiendo a papá Espronceda, nuestro Espronceda es testigo de excepción de los grandes momentos de la historia patria, los 6 años de guerra contra Napoleón, la Constitución de Cádiz de 1812,
¡viva la Pepa!,
el regreso de Fernando VII a Madrid, su forma de pasarse por el forro de los Borbones la Carta Magna y la represión de los liberales, todo eso lo vive en primera persona. A los 12 añitos, los Espronceda se vienen pa' Madrid. José, que quiere seguir los pasos de su padre, solicita su ingreso en el Real Colegio de Artillería de Segovia. Lo que pasa es que no se sabe muy bien qué pasa durante el proceso, si es que hay jaleo con el papeleo o qué. Pero sabemos el resultado. Espronceda retira su petición y acaba ingresando en el internado del madrileño Colegio de San Mateo, el colegio de Alberto Lista. Lista, el de la estación de metro, es uno de estos personajes desconocidos que todos deberíamos conocer. Es tan listo que le da a las ciencias y a las letras con la misma brillantez. A los 13 añitos ya era profesor de matemáticas, muy fuerte.
Muy fuerte, sí.
Y ya de mayor escribe cosas como esta. Ven contigo la paz, la tolerancia y la amistad hermosa embellezcan la tierra ya dichosa. Muy, muy,
muy,
muy pelo de punta. Además es un cura con ideas liberales, así como muy progresista, que se ha enfrentado al absolutismo rancio de Fernando VII. Ahora que estamos en el trienio liberal, Lista ha vuelto del exilio por afrancesado y se ha montado este colegio de San Mateo con un par de socios, Hermosilla, el de la calle Hermosilla, y Juan Manuel Calleja, escritor y presbítero. Además de Espronceda, por estas aulas pasan Larra, Escosura, Ventura de la Vega y otro montón de gente brillante de la época que reciben de estos tres grandes personajes sus primeras lecciones de ciencias, de humanidades y ya que se ponen del romanticismo recién llegado de Europa y de ideales liberales. Se empapan muy bien. 3 años después, cuando los 100.000 hijos de San Luis restauran el absolutismo, los liberales vuelven al destierro y clausuran el colegio. Lo clausuran no los liberales en el destierro, sino Fernando VII y sus secuaces, ¿no? Lista se libra por los pelos, abre la Academia del Mirto y recupera a alguno de sus alumnos. En esta academia, con 15 años, Espronceda lee sus primeros poemas y empieza a involucrarse a tope en la política. Entre otras cosas, Espronceda, Escosura y Ventura de la Vega, los compilloguis de la Academia del Mirto, se montan la sociedad secreta de los numantinos. Ahora, dentro de un rato, os la contamos.
Bueno. Bueno, ya estamos con una sección. ¿Qué es sección? Esto es otra historia de las mujeres en Madrid. Y Candela Botello, cada semana, Candela Botello, estudiante de comunicación audiovisual, cada semana nos trae a mujeres que son maravillosas, interesantes, no siempre bien tratadas y conocidas. Y bueno, allá vamos, Candela, ¿qué nos traes hoy?
Hoy os vengo a hablar de María Guerrero.
Hombre, María Guerrero, que tiene un teatro, por cierto. No sé si lo sabías, Candela.
Sí, lo sabía. Ahora os lo cuento.
Venga, sí, señora.
María Guerrero era una actriz española de tiempos de la Restauración. Nació en Madrid cuando el reinado de Isabel II daba sus últimos coletazos en la calle del Caballero de Gracia 23.
Céntrica.
Un edificio que fue víctima de la fiebre destructora de la Gran Vía.
Ah, o sea que se lo cargaron.
María fue al colegio de San Luis de los Franceses, en la calle de las Tres Cruces, al ladito de su casa. Desde niña le encantaba leer y estudiar, y como buena alumna de un colegio gabacho, le enseñaron a leer en francés antes que el español.
Anda.
Vamos, que era una tía bilingüe, bilingüe. Y como dominaba el francés y el español, se puso a estudiar el alemán para hacerse trilingüe, que mola más.
Pues mola.
Ya te digo.
También se volvía loca por el teatro. Su padre, Ramón Guerrero, era uno de los decoradores más famosos del momento y la llevaba a ver las funciones de las principales compañías españolas y extranjeras.
Claro.
La matriculó en unos cursos de arte dramático con una de las actrices de moda del momento, Teodora Lamadrid. María tenía ganas de debutar y lo hizo a los 18.
Muy bien.
Un amigo de su padre le hizo un hueco en una función. El primer día estaba tan nerviosa que se equivocó en su única frase y se puso a llorar en escena.
Pobre.
El público la aplaudió y la Mariguerri se repuso y consiguió salir airosa. Ganó muchas tablas como actriz cómica, hasta que Echegaray, el autor de moda, se fijó en ella. Flipó con la esencia escénica de María y le escribió un drama, Sin familia, que se estrenó en el Teatro de la Princesa. Y esta obra lo petó. Se metió al público en el bolsillo y le empezaron a llover papeles importantes en las obras de los autores más conocidos.
Bueno, claro.
Qué tía.
Con esa tarjeta de presentación, claro. Y ese talentazo sobre las tablas, normal. Claro. Claro.
Le pusieron el drama porque como había estado llorando en el teatro...
Por eso sería,
claro.
Y ese le daba bien.
Tiene una vis dramática la niña, sí señora. Sí, sí.
Se fue a París para unas clases de Coquelin.
Fíjate.
El actor de moda estaba más de moda en toda Europa. En aquel viaje llegó a compartir escenario con otro mito de la escena europea, Sara Bernard. De vuelta a España, la ficharon de primera actriz en el Teatro de la Comedia, donde estrenó a Echegaray, a Galdós, a Benavente y a otros autores.
Hombre, lo más granado.
Como iba lanzada, se montó su propia compañía con su marido, el actor Fernando Díaz de Mendoza, un aristócrata que desafió a la sociedad de su tiempo para casarse con una actriz.
O sea, que era un aristócrata y se casó ahí con la actriz, fíjate.
Sí, sí.
Por muy María Guerrero que fuese.
Un atrevido.
Por muy Mariguerri haber conseguido pillar cacho con un noble,
sí,
aquello
sí.
Era complicado, pues madre.
Sí.
En la época.
Sí, pues este teatro lo petó. Iban de éxito en éxito por medio mundo. Argentina, París, Milán, Turín, Génova, Roma.
Bueno, parece una guía de viajes.
Por todo el mundo.
Sí. María era tan grande que le daba todos los géneros. Pero lo suyo eran los papeles trágicos que se le daban de cine.
Claro.
Cuanto más trágico, mejor.
Hombre, es que
cuanto más de llorar.
Bien de llorar. De intensidad.
Un buen día, su hijo Luis Fernando se lió con una actriz de la compañía, Carola Fernán Gómez. La Mariguerri prohibía a su hijo que continuara la relación y despidió a Carola. Lo que no sabía es que Carola estaba embarazada.
Anda.
Su hijo, que nunca fue reconocido, también se hizo actor, director y escritor. Un crack que se llamaba Fernando Fernán Gómez.
¿Qué
¡no!
Dices,
¡Fernando Fernán Gómez!
El maravilloso
Gómez.
Y que, por lo que dicen, era igualito que su abuelo.
O sea, bueno,
que era...
a ver.
Esto hay que recapitular. Fernando Fernán Gómez era nieto de María Guerrero. Toma,
sí,
ya.
Qué
eso
grande.
Sí que es
no
exclusiva.
Reconocido. Nieto
exclusiva.
No reconocido. Madre mía.
Sí, sí.
María Guerrero actuó en un festival benéfico con Pastora Imperio. Cuando la bailadora terminó su actuación, la Mariguerri la felicitó y le preguntó si se había cansado mucho. Pastora respondió, cállese usted, con lo que el público nos hace repetir. Usted, las cómicas, salen, hablan lo suyo y se van tan descansadas, pero nosotras las artistas...
¡Las artistas!
O sea, las artistas eran la bailadora.
Claro.
¡Hombre!
La María Guerrero, la Mariguerri, era una cómica.
No era artista, no.
Qué grande Pastora Imperio también.
Un buen día tuvo que suspender los ensayos por culpita de un ataque de uremia. 7 días después le dio por morirse. Está enterrada en el cementerio de la Almudena.
Pues nada, un día iremos por ahí y le pondremos unas flores.
Sí, sí, señora. Sí. Espronceda, Escosura y Ventura de la Vega son tan adolescentes, tan liberales y tan romantiquísimos que, oye, en vez de montarse un grupo de WhatsApp, les da por fundar la sociedad secreta de los numantinos para vengar la muerte de Riego, derribar el gobierno absoluto y asesinar a Fernando VII. Inocentes, bueno.
Nada más y nada menos.
Y nada menos. Menuda adolescencia que tienen, pero en
también
fin.
También te digo.
Por lo que se ve, los numantinos se reúnen varias veces. Como la cosa literaria empieza ya a correr por sus venas, les encanta, oye, cuidar todos los detalles durante las reuniones. La parafernalia, vaya, llevan máscaras.
Como nosotros.
Exactamente, exactamente. Llevan máscaras, visten capas oscuras y se arman con puñales plateados. Un poquito over the top, ¿eh? El plan, pero bueno. A pesar de la liturgia impecable, la cosa les sale fatal.
¿Ah, sí?
Sí, porque un compañero les delata y los absolutistas les procesan y les encierran o les destierran. Por lo que se ve, Espronceda es el presidente, encima.
Sí, sí.
Bueno, le caen 5 añitos de condena en un convento-prisión de Guadalajara. Allí empieza a escribir El Pelayo, un poema épico en octavas reales y estructurado en cantos, en lo que va a trabajar durante 10 años.
Madre mía.
Sí, sí, era larguito.
Sí, sí. Y además que ya con esas edades y ya le da por este tipo de poemas.
Era un
épicos.
Intensito, era un intenso, lo vamos
intenso,
a ver.
Sí.
Bueno, Papa Espronceda, que está de coronel, mueve los hilitos y consigue que le cambien la pena por el destierro, que es un poquito menos duro. Y le sacan pocas semanas después de entrar, vaya.
Le sacan de esta prisión.
Le sacan de la prisión,
¿no?
Sí. Espronceda, que ya ha tomado la decisión de ser escritor, aprovecha el destierro para buscar aventuras, como un segundo Don Quijote, así se ve él, ¿no? Y
llevado de mis instintos de ver mundo,
se embarca en Gibraltar y ale, zarpa hacia Portugal, un periplo que le sirve para escribir uno de los libros de viajes que se llama De Gibraltar a Lisboa, un viaje histórico. Oye, él aprovecha las cosas, ¿no?
Sí, hombre,
y el tiempo.
Está muy bien pensado. Él hace un viaje entre Gibraltar y Lisboa y lo titula De Gibraltar a Lisboa.
No, claro, pero el chico, pero el viaje lo iba a hacer. Oye, y le cunde, ¿eh?
Que sí,
que va a la cárcel, escribe tal, que se va de viaje.
Hay que aprovecharlo todo.
Todo, como
del cerdo hasta los andares.
Exactamente. Bueno, también te diré que tiene la policía política del régimen pisándole los talones. Y poco después de llegar, la policía lusa le detiene y le confina en el castillo de São Vicente. Unas semanas más tarde lo expulsan junto con otros exiliados españoles y le mandan, ¿dónde? A London, a Londres.
En una carta que escribe a sus padres se justifica diciendo que no le han expulsado por ninguna necia calaverada, sino por el amor y el honor a la patria. Lo que traducido al español de Twitter viene a ser, papa, mama, pero es que no he hecho nada.
Que yo no he sido.
Sin ingresos, la vida en Londres pues es durita, ¿cómo va a ser? Sobrevive pues dando clases de esgrima, que no le da para mucho, y sobre todo gracias a los bizum que le manda a sus papás.
Pero los bizum, ¿no?
Los bizum.
Sí.
Los dineritos. Todavía no ha cumplido los 17 años y ya siente el estigma del proscrito en la frente y el corazón llagado de recuerdos.
Un intensito.
Esta es su prosa. O sea, él escribe así,
intensito.
Normalmente, de normal. O sea, las cartas que escribe pues van de este palo. Para que veáis un poco con qué nos estamos enfrentando hoy. Bueno, la parte buena es que en Londres conoce el romanticismo de verdad de la buena. Y su estilo se transforma, madura y gana un toque personal. Se le despierta de golpe el patriotismo y escribe La entrada del invierno en Londres, que dice algo así como, cual si compuesto de inflamadas ascuas mi corazón hirviendo me palpita y mi sangre agolpada por mis venas con seco ardor calenturienta gira.
Así.
Este es un poco el rollo romántico,
que sigue,
es para que
sigue,
nos vayamos metiendo en faena, ¿no?
Ahí.
Y también escribe en Londres, en este exilio londinense, un poema que se llama A la patria y que acaba diciendo, vírgenes, destrenzad la cabellera y dadla al vago viento. Acompañad con arpa lastimera mi lúgubre lamento. Desterrados, oh Dios, de nuestros lares, lloremos duelo tanto. ¿Quién calmará, oh España, tus pesares? ¿Quién secará tu llanto?
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. ¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Este Día de la Madre regálale emoción, pasión, espectáculo. Regálale la mejor música de cine en concierto con Film Symphony Orchestra. Disfrutará de bandas sonoras como Amelie, Aladdin, Vengadores o Regreso al Futuro, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos en el momentazo de Carmen Sánchez Risco. Risco. ¿Qué tal, Carmen?
Hola. Hola, ¿qué tal? Que vamos a hablar de un paisano mío que me encanta todo. Espronceda, vamos allá.
Ay, ahí Espronceda.
Un grande, un grande.
Del amor no correspondido que nos ha tocado a todos. Mira que esto es democrático, ¿eh? Sí. Bueno, pues hoy nos centramos en la amarga historia de amor de mi super paisano, Espronceda, el joven romántico, donde los haya. Que nació en un villorrio indeterminado que estaba entre Villafranca de los Barros y Almendralejo, aunque todo el mundo le sitúa en Almendralejo, que es un sitio maravilloso de Badajoz. Bueno, el caso es que la dehesa extremeña y la aridez de la tierra de Barros le dio a este hombre un corazón ardiente, enfermizo de pasión y vehemente en los afectos, ¿eh? Nuestro Espronceda perdió la cabeza, la pluma y el color por una moza. ¡Madre mía! Nos vamos en plan Sofía Petrillo, Lisboa, 1827. ¿Mm? Con dos cañones por banda, melenas al viento y a toda vela no cortar más, si no vuela una rubiaca de postín. Así podría haber comenzado la canción del pirata. Si atendemos al primer posible momento en el que se cruzaron Teresa Mancha y Joséito Espronceda en la capital lusa. ¿Y por qué? Pues porque allí estaba Epi, que no es el colega de Blas, no, es el padre de la joven Epifanio Mancha, militar de ideas liberales. Pues se hallaba confinado, un poco como estamos todos ahora, ¿no? Pero por otros motivos, en el castillo de San Jorge.
Esto bueno, un confinamiento político, más bien, ¿no?
Más político que viral, la verdad.
Pero confinamiento bueno, liberal, vida... el virus liberal, que es malísimo, malísimo.
Que estaba, pues, sí, le tenía muy mala mente. El caso es que la vida, Cupido, el destino, o vete tú a saber qué, hace que todos, la familia Mancha y Espronceda, acaben en London. Nuestro Espronceda allí, bueno, pues una cosa lleva a la otra, y mi paisano pues perdió la cabeza por la cordobesa, ¿qué le vamos a hacer? Parece que en ese tiempo en Londres pues todos pasaron un poquito de hambre. A Espronceda sus papis le mandaban dinero, pero vamos, que iba muy malamente. Y la familia Mancha pues vivía casi en la indigencia. Nuestra Teresa y su hermana estaban todo el día ahí con el bastidor y el hilo, bordaba que te bordaba, con las agujas. Y Teresa, entre una cosa y otra, pues le hacía ojitos a Espronceda. Pero claro, una belleza como la suya, pues no pasa desapercibida. Y el parné es el parné. Se acuerda un matrimonio entre Teresa y el rico comerciante español Gregorio del Bayo. Alivio económico para la familia de Teresa, pero no para el enardecido corazón de Espronceda y de la propia Teresa, que planean un viajecito, huida juntos, con rapto incluido, que era la tendencia lover en aquel momento. El caso es que dicho y hecho, en París, en hotel Favar, que por favor era un hotel monísimo, que todavía sigue allí, por si os queréis ir un finde con vuestra pareja y montaros un
rato. A ver si nos raptan, te iba a decir.
Bueno, pues ahí tenéis el sitio. Mientras el marido se ausentaba para hacer frente a sus compromisos comerciales, Espronceda y Teresa se fugaban, con la ayuda de los amigos de Espronceda que vigilaban el tema. Gregorio se quedaba allí compuesto y sin esposa. En París estuvieron poco tiempo, se marcharon a vivir a Bassí, después a Madrid, amor, 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 y ¡bumba!, primera hija, Blanca, que nació obviamente fruto de esa pasión desmedida. Pero claro, chicos, los senderos del amor son inescrutables. La pasión sube y baja como la espuma de la cerveza y, como diría mi abuela, quien hace un cesto hace 500 o, como dice el refranero popular, cuando las barbas de Gregorio Bayo veas cortar, pon las tuyas a remojar. Teresa decidió que le gustaba más el plan rapto que el plan ama de casa, ¿eh? Cambió el cambio de pañales, las esperas interminables, pues que no le hacían mucha gracia, y decidió pues montarse otra fuga, ¿vale? Esta vez a Valladolid con un señor llamado Alfonso, del que no tenemos más datos. El caso es que Espronceda se fue allí a Valladolid, ¿eh? A Pucela. Allí logró reconciliarse con Teresa, suponemos que le hablaría de París, del hotel Port Pavar, etcétera. Y se la trajo de nuevo a Madrid, pero la cosa no duró mucho. Teresa cogió la puerta y se piró. El caso es que mucha gente habló mal de Teresa, pues no, era un espíritu adelantado a su tiempo, inquieta, curiosa, ¿eh? Las lenguas de la época la tildaron de casquivana. Lo cierto es que Teresa solo quería conocer mundo y vivir la gloria del rapto, como los clásicos, hombre. El caso es que Espronceda se quedó como Gregorio, compuesto y sin pareja, aunque tuvo el detalle nuestra Teresa de dejarle a la niña.
Mira.
Bueno, la cosa se pone muy fea en esta historia porque nuestra pobre Teresa enfermó, tanto conocer mundo, y le dio por morirse de tuberculosis en el año 1839, cuando no tenía todavía los 28 añitos, o sea, muy jovencita. Espronceda se quedó abatido por el dolor, con el corazón hecho trozos, vagando por las calles, sin consuelo, hecho un cuadro, vamos. Llegó hasta la casa en la que el cuerpo de Teresa estaba siendo velado por varias mujeres, que estaba en el número 13 de la calle Santa Isabel, en Madrid, y allí, tras una reja, pues le vino la inspiración y se puso a componer el canto a Teresa, que por si hay oyentes nacidos después de los 90, pues es una especie de versión premium de Tiritas para el corazón partido, de Alejandro Sanz, ¿vale? Sí. Una cosa más o menos así, mucho más romántica. En cualquier caso, Canto a Teresa es la obra cumbre del romanticismo español y universal, y color incolorado, el corazón de Espronceda se quedó desolado.
Oh.
Celui. Poco después de esta supuesta o no desaparición de Espronceda en el cuerpo liberal de Portugal, pues a Fernando VII, F7, le da por morirse. Deja a su hija Isabel II en el trono, a su señora María Cristina en la regencia y a su hermano Carlos María Isidro en son de guerra carlista. María Cristina, que necesita traerse a los liberales para que le defiendan el trono, pues firma una amnistía. Espronceda vuelve a España. 20 días después le sigue Teresa. Se instalan juntos en Madrid, en la calle San Miguel 1, en un piso que pilla cerquita de la vivienda de mamá Espronceda. El gobierno de Cea Bermúdez sospecha políticamente de Espronceda, que escribe en los periódicos liberales más exaltados, que es bastante crítico con el gobierno y que está en lucha constante contra la opresión y la tiranía del gobierno. Cea Bermúdez se lo quita de en medio mandándole a Cuellar. Otro exilio.
Otro.
En ese momento, pues, Espronceda ya se va haciendo ahí un nombre político y literario, vuelve a Madrid y poco después se vuelve a meter líos con el gobierno de Martínez de la Rosa.
Que no para, ¿eh?
Por lo que se ve, le pillan con las manos en la masa de la sociedad secreta La Isabelina, que clama por abolir el Estatuto Real y por poner en su lugar una constitución liberal. ¿Y todo esto de qué va? ¿Os acordáis de la epidemia de cólera de 1834, de la que hemos hablado un montón de veces, la que acabó con los padres de Chueca, que está ahí y tal? Bueno, pues aquí la tenemos otra vez, vuelve a aparecer en nuestra vida.
Sí.
Corre el rumor de que los frailes han envenenado el agua de las fuentes públicas para extender esta epidemia, debilitar a la población y abrir Madrid a los carlistas, porque hay un match, ¿no? O sea,
sí.
se cree que los frailes son carlistas.
Ya, ya, ya.
Y que como Madrid es liberal, pues los frailes la quieren contaminar. Bueno, pues un grupo de exaltados de los barrios más afectados organiza un motín anticlerical que acaba con la matanza de más de 70 frailes por todo Madrid. Un drama, una tragedia brutal. Pues ahora va Martínez de la Rosa y culpa a los chicos de la Isabelina de estar detrás de los disturbios.
Bueno, bueno.
Y se los va quitando de encima uno a uno. A Espronceda, que se dice que pertenecía a esta,
¿a la banda?
A esta banda, pero que no está documentadísimo, pues lo vuelven a desterrar, le cuelgan el mochuelo y le mandan a Badajoz. Y ya nos espera Ainar Aristoi de la Asociación Funerarte, esa asociación que se está especializando en esas rutas por los cementerios.
Que me cuentan
de Madrid,
que lo petan, David.
Que lo petan, sí, que vamos, sí, que nosotros queremos ir y nunca tenemos hueco porque siempre está todo pillado. Pero ahora hay un tiempazo
que anima más aún. Ahí sí, es de ruta.
Y por favor, pero es que el día que queráis venir, mandadnos un email y ahí os ponemos en primera fila. info@asociacionfunerarte.es.
Hoy vienes bailadora.
Sí, y además vengo haciendo un homenaje a nuestros mayores porque vengo bailando paso doble.
Ole ahí.
¿Con quién?
Pues voy a venir bailando Suspiros de España o Mi Jaca. Os doy la tercera pista, que es la definitiva. Si me pongo un caracolito así con el pelo en la frente, doña Estrella Castro Navarrete,
Estrellita Castro.
Bueno, ¿sabéis que Estrellita Castro, antes de fallecer, que ya ella preveía lo que le venía encima, pidió que fuera enterrada con su caracolito? Ella, coqueta hasta el final, dijo que cuando la fueran a enterrar, que le pusieran su caracolito, que tenía que ir ella, pues como había ido toda la vida.
Buenísima.
Qué bueno.
Bueno, un personajazo también. Bueno, la llamada la reina de las variedades, la reina de la simpatía, como no, la reina del paso doble.
Claro.
La tenemos enterrada en el cementerio de la Almudena de Madrid con su caracolillo. Uh-huh. Y esta mujer, leyendo y buscando sobre ella, fijaros que el día que ella fallecía, Eduardo Arateclien escribía el obituario en un diario de tirada nacional y contaba algo que me provocaba cierta tristeza, como que nunca se le había reconocido el rango o la categoría pues como a otras grandes de la canción, ¿no? Siempre decimos Doña Concha Piquer, sí, o la Gran Imperio Argentina, y que a Estrellita Castro siempre se le había dejado como un escalón por debajo diciendo de ella que era popular.
Sí. Y siempre pues, es Estrellita Castro encima, claro.
Claro, pero a mí el hecho de ser popular, pues me vais a perdonar, pero me parece maravilloso.
Hombre, eso quiere decir que el pueblo te quiere, ¿no? Que la gente,
claro,
te reconoce y te quiere.
Claro, parece ser que era como de segunda categoría ser popular, y yo creo que tenemos que reivindicar lo popular.
Hombre, claro.
Así que,
sí,
que he venido yo como Estrellita, vestida con mi bata de cola, no me estoy diciendo, pero me estoy paseando yo con mi bata de cola.
No te vemos, pero te imaginamos que es muchísimo mejor.
Te imaginamos.
Pues imagino, y con mi caracolillo puesto, cantando Mi Jaca, bajito, eso sí, porque si no llueve.
Sí.
Pero bueno, que sepáis que esta mujer actuó por primera vez súper joven, siendo una niña, y ya con 12 años estaba actuando delante de los reyes, delante de Alfonso XIII y de Victoria Eugenia.
Fíjate.
Y es algo que yo creo que ahora sería impensable, ¿no? Que las niñas tan pequeñas, no lo sé.
Hombre, no sé, hay un montón de talent en la tele donde ya se están curtiendo nuestros futuros artistas, lo cual está muy bien, porque yo creo que es una generación, la nueva, que está, ¿sí?, perdiendo todo el pudor, ¿no? Que nosotros teníamos mucho pudor a dar la cara en público.
Son otro tipo de niños, ¿no? En esta época era casi necesidad, ahora una precocidad, ahora es como...
Claro. Entonces yo creo eso, que efectivamente la época de Estrellita Castro solía ser un perfil muy concreto de gente que lo pasaba mal y que era una forma de no solo de buscarse la vida,
sí,
sino,
claro,
de dar de comer a toda la familia.
Totalmente.
Y ahora pues es que tenemos unas grandes escuelas de profesionales del futuro, con lo cual, fíjate, el futuro está asegurado.
Así que Estrellita fue la que abrió ese camino, vaya.
Estas mujeres que tan chiquititas, claro, por necesidad, como bien decís, me acordaba yo de mi querida Fornarina, otra vez cuando ella empezó en un concurso en San Sebastián, además, y era tan jovencita, tan niña, que le tuvieron que poner relleno hasta en las caderas.
¡Qué mona!
Porque era muy, muy niña, claro, pues la pobre mía. Entonces esa necesidad que les obliga a lanzarse al escenario, bueno, la gran Estrellita, esa raíz andaluza que lo impregna todo, ¿no? Hablamos de las grandes damas de la canción, bueno, pues ella también tocó bastantes palos, incluso cuando toca el cuplé le da ese deje de andaluza que lleva además pues a gala, ¿no? Siempre está ella reivindicando. Y yo sobre todo pues me he vestido así en honor a la gran Estrellita, que es una estrellaza más que Estrellita.
Claro.
Una star.
Y sobre todo para que reivindiquemos lo popular.
Sí, claro.
Porque ¿qué queréis que os diga? Si era la reina de la simpatía, del pasodoble, si cantaba Mi Jaca, si cantaba Suspiros de España, si se ponía lo mismo María de la O, que cantaba Trini la Parrala, que esto al final, en esa letra, algún día tendremos que hablar de las letras de las coplas en profundidad.
De verdad.
También, ¿eh?
Bueno, de esto
pues
nos
sí
habla siempre Alberto Moreno.
Sí,
claro,
sí,
pero
claro.
¿Qué pasa? Que yo me quiero meter en su sección y por eso digo...
Oye, de verdad, bueno, a ver si encontráis ahí un...
Pero bueno, mira, no sabíamos que estaba enterrada en la Almudena, con lo cual
sí,
cualquiera que quiera acercarse a presentarle sus honores o a tener una charla con ella o a cantarse mi jaca delante de Estrellita Castro, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, a la Almudena, a tomaros un café.
Vamos, que yo desde que acabe con vosotros me voy vestida y con mi caracolillo a cantarle mi jaca, ¿eh?
Claro que sí.
Fotito queremos ver, ya sabes. Teresa vive los destierros de Espronceda muy malamente, porque está embarazada y se siente más sola que la una. Y cuando nace su hija, Blanca, empieza a tener broncas de verdad de la buena. Porque Teresa no entiende su rollo con la política, ni entiende que se tenga que meter en tantos jaleos, porque oye, en jaleo se mete, ¿eh?
Sí, sí.
Ni que tenga que ir a Madrid cada dos por tres, y ella, que le
no,
da
a Madrid,
ir...
no, que se marche de Madrid.
Que
¿no?
se marche, ¿será? ¿No? Claro, claro. Que, ni que tenga que marcharse de Madrid
claro, o sea,
tanto,
los
¿no?
los exilios ella lo vive como, ah, se
que
te
se vaya
yendo.
Tanto, eso es. Y entonces le da ahí el run, y entonces empieza a pensar que lo que hace este hombre es ponerle los cuernos.
O sea, que todos estos jaleos... No es que sea una cosa idealista y romántica, sino que es que está por ahí poniéndole los cuernos.
Ella cree que este rollo, le parece tan surreal todo, que este me está engañando y es una excusa.
Tú no te has ido al exilio, tú estás por ahí acostándote con todas.
Pues eso acaba pensando, fíjate.
Ahí Teresa Mancha.
Y un buen día Teresa, entre sus cosas y sus runrunes, bueno, se cansa, abandona Espronceda, oye ya su hija, que ya le vale, y se fuga a Valladolid. Con un señor, con un tal Don Alfonso.
Ese lleva el don, ¿no?
Este es Don Alfonso, no sabemos.
Don Alfonso.
Espronceda, el pobre que estaba consumidito por ella, desesperado, la sigue. Los amantes se reconcilian, bueno, pero de
chichina, pero poco, ¿no?
Pero poco, sí. Y vuelven a Madrid. Lo intentan otra vez, pero unos meses después la cabra tira al monte y Teresa se marcha, esta vez ya definitivamente, y ya sí que sí, se lanza a vivir... Living la vida loca.
Ay, ya desatada,
te diré.
Ya desatada.
Durante estos años, en la década de los 30, en esta España loca de la guerra carlista, la desamortización de Mendizábal y los pronunciamientos, Espronceda...
Es una España loca, sí, señora.
Loquísima. Espronceda, que no para quieto, insisto, se mete en política y se presenta diputado por Almería. Y cuando va a tomar posesión de su cargo, estalla, mira tú, el motín de los sargentos de la granja. María Cristina acata la Constitución de Cádiz.
¡Viva la Pepa!
Y Espronceda se ha labrado una reputación de intelectual, periodista y poeta. Y esta es su etapa más prolífica, con una obra poética que deja clara su preferencia por los antihéroes y esos personajes al margen de las convenciones. Pues eso, Torrijos, el verdugo, el mendigo, el reo de muerte y, cómo no, el pirata.
Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela. No corta el mar, sino vuela.
Un velero
bergantín.
Con mucha R.
Romántica. Y entonces, en mitad de esta explosión creativa de Espronceda, a Teresa le da por morirse de tuberculosis en la calle Santa Isabel número 13, sin haber cumplido los 28 años. Testigos y biógrafos cuentan que Espronceda se acerca hasta ese lugar donde ha muerto Teresa para ver el cadáver a través de una reja en una casa donde le velaban varias mujeres. Espronceda, pues oye, es que es incapaz de olvidarse de Teresa y a Teresa le dedica su famosérrimo Canto a Teresa, una de las obras cumbre del romanticismo universal que empieza diciendo... ¿Por qué volvéis a la memoria mía tristes recuerdos del placer perdido?
¡Ay, madre!
Es uno de los poemas de amor más intensos de todos los tiempos. Una expresión auténtica y radical de la angustia del hombre romántico, de su incertidumbre ante la vida sin sentido y de su dolor ante la muerte.
David con las R's.
Un viaje sarcástico y blasfemo que arrastra al lector por un camino que empieza en la esperanza... y acaba en la desesperación. Y es el segundo canto de esa obra maravillosa que se llama El Diablo Mundo.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
De norte a sur.
De la Rosa.
De este a oeste.
Del San Fernando en el Santiago del Pino.
Todos los domingos, como toda la vida, Madrid al tanto.
Contrarreloj.
Del Unión Arabe, gol en propia meta.
Y Pedro, esto ya se desborda.
Los goles, las canastas y toda la emoción del deporte de Madrid en Madrid al tanto. Contrarreloj con Rodrigo de Pablo.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Pues El Diablo, mundo de Espronceda, es un poema inacabado que se ha ido publicando por entregas, como las novelas de moda entre 1840 y 1841 en cuadernos sueltos. Es definitivamente su obra más ambiciosa y más compleja. Y bebe del Fausto de Goethe, de la ironía de Lord Byron, del Cándido de Voltaire y de La vida es sueño de Calderón, pero con una visión dolorosa e irónica del mundo, dominado por el mal, de ahí el título.
De ahí lo del Diablo Mundo, claro que sí.
En el primer canto nos presenta a un viejuno, al final de su vida, que se queja todo el rato de lo amarga que ha sido su existencia. Y de repente, en las tinieblas de la habitación, aparece la muerte, que viene a llevárselo. Chungo. Menos mal que... Menos mal que después del mal trago aparece la vida, se abraza con el señor mayor y, ¡oh, milagro poético!, el viejo se convierte en un joven Adán. Y muchos, pero muchos años más tarde, Rosa Chacel escribirá Teresa, una biografía novelada que la presenta a Teresa como una mujer capaz de rendir culto al amor más sublime y a la vez de hacer las cosas más despiadadas, como abandonar a sus hijos. Porque abandonó, o dos o tres, no sabemos si tuvo...
A
sus hijos. Fugarse con un jovencito o prostituirse. Así que no consigue aclarar si Teresa era una mala mujer, una irresponsable y una frívola, o una mujer inocente, sobrepasada por las circunstancias morales, sociales y culturales del tiempo que le tocó vivir. Oye, ¿quién no sabe?
¿Quién sabe? Bueno, durante la regencia de Espartero, el gobierno manda a Espronceda a los Países Bajos, de secretario de la legación de España en La Haya, que suena a exilio, pero con premio. O sea, es como, me lo quito de encima, pero le di un carguito.
Sí, sí.
Pero me lo quito de encima. Desde allí, desde La Haya, vuelve a presentarse a diputado, gana las elecciones y jura el cargo. Por fin.
Por fin.
Lo que pasa es que dos meses después, 23 de mayo 1842, le da por morirse de repente a los 34 años.
Ay, que no son
Nadie
edades.
Sabe qué ha pasado. Los periódicos del día siguiente hablan de garrotillo, una difteria grave que afecta al aparato respiratorio y que suele ocasionar la muerte por asfixia. Y sí, desde luego, a Espronceda se la ocasiona, la muerte por asfixia. Esta muerte, como casi todas, interrumpe muchas cosas. Su carrera política, su boda con Bernarda Beruete, su nuevo amor, y el séptimo canto del Diablo Mundo. Y una carrera espectacular y una vida intensita. A su entierro asiste gente a cascoporro. Los que compartían sus ideas, los que respetaban su actuación política, los que lo leían en la prensa y los que admiraban sus poemas. Medio Madrid se concentra para despedirle. Y desde 1902 sus restos descansan junto a Larra y junto a sus colegas románticos en el Panteón de Hombres Ilustres del Cementerio de San Justo. Desde entonces hay colegas que se han asegurado de que nunca le faltara una guirnalda de siempre vivas sobre su tumba. bueno, esta música solo puede ser o de una banda sonora,
¿que no?
O porque ya nos está esperando por ahí Edgar Martín,
que sí,
de Camerata Musicalis, que es nuestro director de orquesta de cabecera, que lo está petando en el Teatro Lara con su espectáculo El Pequeño Mozart, un domingo al mes.
Eso
y lo
es.
Está petando en el Teatro Nuevo Alcalá, otro domingo al mes, diferente, no el mismo, con ese espectáculo que se llama Porque es especial. Bueno, Edgar, ¿qué
Hola,
tal?
Edgar.
¿Qué tal? Estoy súper feliz. No sé cómo decirlo. O sea, es que están funcionando muy bien los dos espectáculos en los teatros. La gente parece que se está animando a venir al teatro y joder, pues qué gusto da compartir. Pues sí.
Claro, hay que decir que la cultura es segura,
sí,
y que todavía, que yo sepa, en este momento no ha habido ningún contagio relacionado con el teatro, con el cine o con la cultura.
Así que hay que ir.
Los que estamos ahí dentro no sabéis cómo se lo curran, limpian, requete limpian, o sea, está todo súper controlado y vamos, que es que, ya te digo, para nosotros es un espacio seguro. Y luego el gozo y el disfrute de compartir música con todos, ¿no? El pequeño Mozart con los enanos en el Teatro Lara y con los adultos en el nuevo Teatro Alcalá, es que es una maravilla.
Qué
o sea que nada.
Claro que
y
sí,
como estoy así como potente, pues hoy he traído a un compositor también potente.
A ver, ¿qué estamos escuchando exactamente?
¿Verdad que era así como un poco de angustia? Es Igor Stravinsky.
Ah,
Stravinsky.
Y es Igor Stravinsky, fijaos, estoy un poco trayéndos a veces compositores del siglo XX para que le quitemos este estigma, sí, a la música rara del siglo XX, a estos compositores que dicen, no, es que a mí no me gusta. Bueno, pues Igor Stravinsky es un compositor ruso, pero que se fue de Rusia y estuvo viviendo en Estados Unidos y bueno, por todo el mundo, y cogió de todos los sitios pues la cultura, el folclore de cada lugar y pudo hacer música maravillosa mezclándola. Lo que estamos escuchando un poco de fondo es La Consagración de la Primavera. La Consagración de la Primavera es un ballet que es increíble porque refleja toda esa energía, ¿no?, que tiene la primavera, el resurgir de todo, ¿no? O sea, salen granos, salen las flores, de pronto todo hierve, ¿no?
Sí.
Entonces, esta potencia es la música que estamos escuchando, pero también tiene, como digo, es un ballet y tiene diferentes momentos. Después de la danza sacra, que es la que hemos escuchado, viene la danza de los adolescentes, y fijaos que también dentro de esa energía, pero tiene algo.
Sí. Esto es tiburón, muy tiburón.
Con un zapateado de fondo.
Entonces, para que veáis cómo la música de cine también, que está tan tan de moda, tan en auge, ¿no?
Sí.
Sobre todo a raíz de John Williams y toda la música de las películas de Estados Unidos, cómo bebe de estos músicos que hicieron cosas nuevas en el siglo XX sin perder la melodía, ¿no? Y bueno, pues Igor Stravinsky es una persona, un compositor que tenemos que descubrir. Lo he traído para invitar a que escuchen, esto es La Consagración de la Primavera, pero que escuchen otras obras como Petrushka o El Pájaro de Fuego. El Pájaro de Fuego es otro ballet súper interesante, pero que es un compositor que ha ido variando mucho a lo largo de su vida según él se encontrase en un periodo o en otro, de ganas de investigar por un sitio o en otro. Entonces, digamos que lo más extravagante, por así decirlo, es esta Consagración de la Primavera con la que hemos empezado la sección. Pero para que veáis los contrastes, me gustaría terminar con otro ballet que se llama Pulcinella.
Pulcinella.
Me veo en un salón.
Ah, esto es más de salón, ¿no?
Sí. Total, pero veis que no tiene nada que ver con lo anterior. Es una música, pues, es que es preciosa. Decir, bueno, esto podría ser un Mozart, ¿no? Mm.
Pesa a las damas, a los caballeros, en un baile, totalmente, ¿no?
Total, total.
Las pelucas blancas y los tacones.
es el mismo compositor, es el mismo siglo XX, pensemos que muere en 1971, o sea que hace nada.
Sí.
O sea que... Y este es Igor Stravinsky, que invito a todos a conocer.
A que le perdamos el miedo, ¿verdad?, a la claro música clásica sí, y que la disfrutemos.
Como se merece, sí, señor.
Que es muy divertida.
Bueno, pues para conocer un poco mejor a este gran hombre, a Espronceda, hemos preguntado por él a los que le conocieron y a los gafapastas que lo han estudiado. Veréis, hay quien dice que representa la imagen mítica del comportamiento, o típica, del comportamiento antiburgués, capaz de romper con los valores de la clase media. Y hay quien dice que su personalidad y su obra, al revés, son el mejor reflejo de la burguesía española de su tiempo.
O sea, hay quien dice que es un antiburgués y hay quien dice que no, que es un
que
burgués.
Que lo que es un superburgués. Vamos, sí, sí, que la imagen de aventurero, tarambana y calavera tiene mucho de leyenda y de postureo romántico. Aunque haya algo de verdad también. Muchos autores están de acuerdo en que era de espíritu inquieto, aventurero y bullido. A ver, aventurero era, es lo que era.
¿Y eso de bullido?
Bullido,
¿qué
bullido?
Que me gusta esa frase, bullido.
Que es muy bonito. Es un palabra que viene a decir que no podía estarse quieto parado, que era un culo inquieto.
Eso es bullido, ¿no?
Bullido.
Anda, bullido, cállate, que eres un bullido.
El equivalente actual sería hiperactivo.
Hiperactivo.
Y ya está. Sí. Sus críticos dicen que era un impío, un don Juan, un cínico y otra palabra que te va a encantar, un buscarruidos.
Buscarruidos, qué bonito también.
Un palabra sonoro y gráfico. Escosura, que era íntimo amigo de Espronceda, le defiende diciendo que al margen de su planta de chulazo y de su magnetismo personal, nadie podría contar nada que le convirtiera en un segundo don Juan Tenorio, que era un caballero con hombres y mujeres. Decía que era un buen hijo, un tierno padre, un entrañable amigo. Espronceda fue, y no me cansaré de repetirlo, decía Escosura, más hipócrita del vicio y de la impiedad que impío y vicioso realmente. Mira qué bonito,
qué
o sea,
bonito.
Postureo.
Qué bonito.
Otro autor contemporáneo coincide con Escosura. En público, Espronceda era un insolente que renegaba de todo sentimiento caritativo. Y cuando se quedaba solo, era capaz de quedarse sin un real por socorrer la miseria de un pobre. Y recuerda que durante la epidemia de cólera se metía en casas ajenas a cuidar a los enfermos y consolar a los moribundos. O sea, un buen tipo, ¿eh?
Un buen tipo, sí, señor. Sí.
José Zorrilla, este del don Juan Tenorio, le hace un retrato que acaba diciendo que...
Su mirada era franca y su risa pronta y frecuente no rompía jamás en descompuesta carcajada.
Parecería que era un tipo medido, pero no sabemos.
O sea, bueno, era un tipo franco y sí,
y
comedido.
Como,
¿no?
Como comedido. Bueno, Robert Marrast, que es un hispanista francés experto en Espronceda,
si
que
no
ha estudiado...
Si no sabes pronunciar es Robert Marrast.
O algo así. Decía que es un hispanista francés experto en Espronceda que le ha estudiado a fondo. Dice que a la luz de los documentos...
Fue un hombre recto, honrado y siempre dispuesto a defender las ideas más generosas.
Lo define como...
El más auténtico representante en España de lo que se llama el romanticismo.
Y seguimos con este francés maravilloso y dice que junto a Larra es...
Uno de los testigos más lúcidos de su tiempo. Aquí como no hay R, parece menos francés. Pero ¿sabes lo que te digo?
Dime.
Que esto no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan con 10 cañones por banda, viento en popa, toda vela, para ver si consiguen arreglar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos, con este amor intenso, turbio y románticamente rematado... Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales.
Síguenos.
Y si te gusta el programa, compártelo con tus amigos.
Comparte.
Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo.
Sí, señor.
Os esperamos en el próximo programa de
Esto es otra historia.